Buenos días, hermanos. Como veis, se vengo con la voz entrenada. Yo no sé qué pasará con el verano, pero es como un segundo invierno. De repente vuelve otra vez la gripe y viene con ganas. Pero bueno, no hay que preocuparse, porque ¿sabéis qué? Somos más que vencedores. Y de hecho, de eso vamos a hablar precisamente. Qué curioso, ¿verdad? Eso está en Romanos 8. Vamos a leer los versículos del 28 al 39. Y vamos a ver qué significa esto de ser más que vencedores. Romanos 8, del 28 al 39. Bonito sonido de las páginas pasando. El del iPad de José Luis no lo oigo. No hace falta que le ponga sonido. Muy bien. Bueno, pues lo voy leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Más que vencedores. Y vemos que habla de vencer. ¿De vencer el qué? ¿Cuál es la victoria? Pues la victoria, hermanos, es el amor de Dios. Es el alcanzar ese amor de Dios. Esa es la victoria, el estar con Cristo, con nuestro Señor, el superarlo todo para llegar a estar con Él, el estar siempre ahí, compartir la eternidad. Y lo que acabamos de leer dice que no hay nada que nos pueda separar de ese amor. En el 38 y el 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto me recuerda a una canción, eso de que no hay ancho río más ancho, ni montaña más alta, ni valle más profundo, ¿no?, que me separe de ti. Pues se va en esa línea. O sea, da igual lo que haya, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Muchas veces y yo he oído a hermanos, no, es que tengo tal problema, es que esto es, me han hecho una maldición, es que no sé qué tontería. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y Cristo reinó y reina porque venció al pecado, venció a la muerte, venció a todo. Y nada nos separa de ese amor. Somos más que vencedores. ¿Pero qué significa más que vencedores? ¿Qué es ser más que el que vence? Bueno, pues tengo que decir que hay que darle muchas vueltas a eso. Todo lo que nos ocurre muchas veces, todas esas cosas que nos son tropiezo en nuestro camino y que nos separa de ese amor, ¿no? Esas principados o potestades, o esas montañas enormes de problemas que aparecen, o esas depresiones que ocurren, ¿no? Todo eso, al final, parece que nos separa del amor de Dios y nos pone ahí trabas en el camino, ¿no? Y nos separa. A mí soy el primero. Yo esto llevo desde el miércoles en cama, sufriendo una gripe que no la había sufrido, mentira, desde hace un mes, pero ha sido casi peor. Te dejas sin fuerzas y demás, y es como, pero Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? Y te separa, en un momento dado incluso dudas. Bueno, pues tengo que decir que todo nos ocurre por una razón. Todo nos ocurre por una razón. Acordaros de José y de todo lo que él pasó para que estuviese preparado para recibir al pueblo de Dios y que estuviera en Egipto los años que tuvo que estar para luego ya a partir de ahí poder partir y bueno, pues todo lo que fue aquella epopeya, ¿no? A través del desierto y demás para llegar a la tierra prometida. Pero José tuvo que pasar por un montón de cosas. Tuvo que ser vendido, tuvo que ir a la cárcel, tuvo que sufrir mentiras en contra suya, en fin, de todo. Le vendieron sus hermanos. Todo lo que nos pasa cuando andamos bajo la luz del Señor, que eso también es importante, muchas veces gente del mundo también te dice, ¿y todo lo que me pasa a mí es porque Dios quiere? Bueno, depende, tú te has puesto en manos de Dios. Claro. O estás en tus propias manos y con tu propia conciencia y tú tomas todas tus decisiones a tu aire. Incluso ahí yo creo que el Señor actúa, fíjate lo que te digo, porque el Señor es todopoderoso. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al Señor? ¿No? Él es todopoderoso. Pero donde sí sé seguro que todo lo que te va a pasar es porque el Señor quiere es cuando pones tus manos en manos del Señor. Y Él es el que nos guía. Entonces es importante eso de tener claro, ¿no? Bajo la luz de nuestro Señor, Él nos guía y Él hace el propósito que Él tiene pensado con nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo. Por eso somos más que vencedores. Porque realmente estamos más allá de esa competición, de esa batalla. Ya hemos vencido. Lo que estamos es en el camino de crecer. Lo que nos está haciendo es enseñarnos a ser esos vencedores, a ser esas personas que tenemos que cumplir ese destino. No existe la competición, sino el camino hacia lo que Él nos enseña. Y lo dice al principio del texto que hemos leído. En el 28, del 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ahí tenemos la cadena completa. Ahí lo tenemos todo. Todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Cuando hablamos de José, estoy convencido que José tampoco lo veía nada claro cuando estaba en el pozo, siendo ahí, mientras sus hermanos decidían si iban a matar o no. ¿Cómo me va a ayudar esta mía nada? O cuando luego le vendieron de esclavo, porque claro, eso lo lees en la Biblia y son dos párrafos. Pero esos dos párrafos es que le venden, le meten con los esclavos, le hacen todo tipo de fastidios, le quitan de todo, le humillan, le llevan a vete a no saber dónde durante no sé cuántos años. Dos párrafos. Claro, lo lees tú en tu casa tranquilamente con el sofá y qué fácil es, pero si lo pones en tu piel dices, ostras, pues esto le sirvió. Probablemente José, y de hecho también lo sabemos, tenía un problema con la humildad, porque era muy bendito en el Señor. Y sus hermanos también le tenían esa tirria por eso mismo, ¿no? Y entonces todo eso también ayudó a que él ganara esa humildad. También ganó en el arte de negociación y ganó a tener una relación más dependiente del Señor. Estoy convencido de ello. Todo eso, todas esas penurias, le llevaron a eso y siempre estuvo en manos del Señor. Todas las cosas le ayudaron a bien, conforme al propósito al que iba a ser llamado. Y a partir de ahí fue glorificado finalmente, ¿no? Es decir, estaba predestinado a todo eso que le llamó y todo aquel, por eso fue justificado y al final fue glorificado y yo estoy convencido que estará en el cielo con nuestro Señor. Desde el principio los cristianos estamos llamados a seguir a nuestro Señor. Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué no a todo el mundo? Es otra de las grandes preguntas que se puede hacer uno, ¿no? Cuando estamos hablando de esto. Pues ya lo dijo el Señor en Mateo 22. Vamos a leer la parábola de la fiesta de las bodas. Mateo 22 hasta el 14 vamos a leer. Mientras lo vais buscando, voy recapitulando, porque no quiero que perdamos el hilo. Estamos hablando de que somos más que vencedores. Y estamos viendo que todas las cosas nos van llegando a ser eso que Dios nos ha querido ser, ¿no? Y por eso somos más que vencedores, porque lo que estamos es aprendiendo a ser vencedores. Y vamos a aprender ahora por qué nosotros y no otros. ¿Qué es la diferencia que hay ahí? En Mateo 22, en la parábola de la fiesta de las bodas, el propio Jesús lo explica. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Toma ya. No solo no van, sino que además se los cargan. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, se asustó, vamos. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son los llamados y pocos escogidos. La clave está en los que respondieron a la llamada y los que mostraron su amor por Dios. Esa está la clave. Me he preguntado al principio, ¿y por qué a nosotros y por qué no a todo el mundo? La respuesta es a todo el mundo, pero ¿quién está contestando a la llamada? ¿Quién es el que realmente responde a esa llamada? El Señor esto lo ha abierto a todo el mundo. Y todos tenemos un gran destino por delante, pero tenemos que quererlo, tenemos que tener fe, como decía aquel otro profeta. Solo con fe es cuando te ocurren cosas. Tienes que querer al Señor y el Señor hará el resto del camino. Eso es así. Y aquí lo tenemos muy claro, ¿no? Esas bodas son las bodas en el cielo. El Señor está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro. Y está hablando de cómo manda a sus siervos. De hecho, manda a su propio Hijo. Nos ha mandado a Jesucristo para decirnos que va a haber unas bodas y que tenemos que estar preparados y que tenemos que vestirnos adecuadamente. ¿Eso qué significa? ¿Que vayamos corriendo al Zara? No, ¿verdad? Más aún tenemos que estar limpios, con humildad y preparados para seguir el camino del Señor, ¿no? Ser dignos de estar en Él. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto quiere decir que el Señor quiere hacer algo maravilloso con nosotros y por eso nos va moldeando conforme al propósito que tiene pensado. Y esto nos tiene que reconfortar y animar, porque todo lo que nos pasa, como decía, nos pasa por una razón. Porque muchas veces pensamos que realmente tenemos esas dudas de si hasta qué punto estamos de acuerdo, ¿no? El pecado viene y nos atormenta, ¿no? Y nos sentimos como que realmente nos hemos alejado y lo que nos está pasando realmente, no, esto es por culpa del pecado, el Señor se ha olvidado de mí y demás. Y yo quiero recordaros una cosa. En Mateo 10, esto no hace falta que lo busquéis, ya os lo leo yo, del 29 al 31, dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Palabra de Dios, como dicen en otras iglesias. Pero es palabra de Dios, no hay que olvidarlo. El Señor nos está diciendo que somos mucho más que unos pajarillos. Incluso los pajarillos cuando caen es porque el Señor quiere. Así que ni un solo pelo de vuestra cabeza cae porque eso mismo. En Jeremías 29, del 11 al 13, también dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él tiene un pensamiento, ya en Jeremías nos lo estaba anunciando, que tenía un pensamiento para cada uno de nosotros. Tiene contados todos nuestros cabezas, nos conoce desde el principio, tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de que Dios es un Dios personal, a esto es a lo que nos referimos. No es un Dios de masas, por supuesto que es un Dios de masas y multitudes y es universal, pero nos conoce a cada uno de nosotros, a cada uno. Desde el principio del mundo sabe de nosotros. Somos especiales. Y para llevar a cabo ese plan tenemos que cumplir con lo que nos va poniendo en el camino, renunciando en muchas ocasiones a los que nos pide la carne y cargando con tareas desagradables. Como dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tomemos nuestra cruz cada día y caminemos en pos del Señor. Así es como nos preparamos para esas bodas, ¿no? Así es como nos vamos a quitar las inmundicias y vamos a estar radiantes y perfectos el día que tenga que llegar, asegurándonos que vamos en ese camino, tomando esa cruz, aguantando carros y carretas en la cárcel, cuando nos mienten, cuando nos echan un pozo o cuando nos hagan las barrabasadas que nos hacen, que nos las hacen a todos. Y a veces nosotros también las hacemos, no nos engañemos. Tenemos que aprender a pagar con amor, ¿verdad? Aprendiendo con cada cruz, con cada lección, porque esa es al final la clave de todo esto. En este camino que nos va poniendo el Señor, yo muchas veces pienso, para mí José es un personaje que le tengo muchísimo cariño, y yo creo que él se pasa muchísimo tiempo en toda esa epopeya porque le costaba aprender las cosas. Yo me veo un poco como José, creo que también un poco duro de mollera a veces. Y el Señor no tiene prisa. Entonces, hasta que no aprendamos nuestra lección, nos va a mantener con nuestra cruz. Eso depende de nosotros, es así de simple. Entonces, aprendamos con cada lección, con cada cruz, que nos va acercando poco a poco a esa persona, a esa forma, a eso que el Señor tiene pensado para nosotros, ese propósito que nos tiene, confiando en Él. Como leemos en Proverbios 3, del 5 al 8, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y también en Filipenses 1 dice, por vuestra comunión es el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Amén. La perfeccionará hasta el día del Señor. Todas las cosas nos son para bien conforme a ese propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar para las bodas? ¿Cómo vamos a vestirnos? Pues me voy a fijar en el mensaje. Esto lo vamos a buscar y lo vamos a leer en Efesios 4, del 17 al 32. Es el mensaje que le da Pablo a los hermanos de la iglesia de Efesios. Pero que en este caso, por esas maravillas del Señor, en el Espíritu de repente la carta nos ha llegado a nosotros, chavales. Así que vamos a leerlo como si fuese una carta de Pablo hacia la iglesia, templo de Dios. Efesios 4, del 17 al 32. Vamos a esperar a que estemos todos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una palabra de reflexión para todos nosotros, empezando por mí, como he dicho. Vestirnos del nuevo hombre. Airaos, pero no pequéis, no demos lugar al diablo. Y seamos el nuevo hombre que nos ha pedido el Señor. ¿Y cómo vamos a conseguir hacer todo eso también? Pues teniendo en cuenta los deberes que Pablo le recordaba a los romanos que tenemos como cristianos, nuestra cruz. Y en Romanos 12, de nuevo, hay una parte que habla de los deberes cristianos, que la vamos a leer, del 12 al 21, y que nos recordaba a nuestro hermano Pablo en la alabanza, sobre esos dones. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que sí el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí viene la parte más dura, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto a mí me toca mucho y tengo que aprender un montón. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Utilizar los dones que tenemos y que son un regalo del Señor. Eso es como vamos a conseguir vestirnos para esas bodas a las que estamos llamados, porque, repito, somos más que vencedores. Cada uno los suyos, como hemos leído, amar sin fingimiento, siendo diligentes, orando en constancia. La oración, hemos predicado muchas veces de esto, ¿no? Tiene poder y hay que orar constantemente y hay que hablar con el Señor. ¿Para qué le voy a contar lo que yo ya he hecho si Él ya lo sabe? Él es omnisciente, lo sabe todo. Porque le gusta, ¿A ti no te gusta que... Yo no soy padre, pero tengo sobrinos y me gusta que me vengan contando sus penas, a pesar de que las sé, porque me las ha contado su hermano. Mi hermano, vamos, su padre. Me gusta porque además le ofrece un valor distinto, porque no, o sea, hay una relación ahí. Hay que orar con el Señor. Es nuestro padre, es bueno orar. Siendo generosos para las necesidades de la iglesia también. Y hay que bendecir, ser amigos de todos, llorando, riendo, sufriendo y siempre, siempre, siempre haciendo el bien. El amor debe ser nuestra única moneda de cambio, siempre. Así que ya sabéis, eso es lo que significa ser más que vencedores. Y por eso estamos llamados, todos, todo aquel que quiera responder, todo aquel que quiera. Al principio del todo decía, ¿dónde está? Bueno, no lo encuentro, pero vamos. La principal diferencia es que tú has respondido a la llamada del Señor. El Señor nos ha llamado a todos. Todo el mundo está invitado. No todo el mundo va a ir porque no todo el mundo quiere ir. Entonces, recordar, nosotros somos más que vencedores. Simplemente estamos en esa carrera que decía Pablo, camino de la boda. Amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.